COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al tanto de la información de la iglesia estamos Juan Gozalbó y una servidora, Paz Ferrín. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, una cita que ha reunido a todos los obispos españoles, entre ellos el de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente.
La sesión inaugural tuvo lugar el martes con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Después intervenía Monseñor Giuseppe Comiso, secretario de la Nunciatura, en representación del nuncio apostólico en España.
Esta plenaria llegaba además precedida por la visita de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal al Papa León XIV, celebrada el lunes pasado en Roma. En su intervención, Monseñor Argüello subrayó precisamente la comunión y obediencia al Santo Padre, así como la invitación formal para que visite España.
Monseñor Argüello destacó también cómo la fe se ha hecho especialmente visible en los últimos meses gracias al jubileo de los jóvenes o al papel público de la Iglesia en diversos debates. Un interés renovado que, según afirmó, se ha visto reflejado incluso en la cultura popular, por ejemplo con el nuevo disco Lux de Rosalía, el éxito de la película Los Domingos o el reciente premio Princesa de Asturias al filósofo Byung-Chul Han.
El presidente de los obispos aludió además a lo que considera signos de una vuelta a coordenadas espirituales que parecían superadas y puso el foco en la cercanía a los pobres, recordando la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexite.
También citó el informe FOESA, que describe una sociedad marcada por la precariedad laboral, la crisis demográfica y las dificultades de acceso a la vivienda, y lamentó la inhumanidad del aborto, señalando que la polarización actual impide abordar el debate con toda su profundidad social y política.
En el marco de esta plenaria, ayer por la tarde se celebró en la Catedral de la Almudena un acto ecuménico con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Durante la ceremonia se hizo pública una declaración conjunta de las distintas confesiones cristianas presentes en España.
Durante la semana, los obispos han ultimado las líneas pastorales para el periodo 2026-2030, pero también han aprobado unas orientaciones sobre el acompañamiento y la aportación de los obispos eméritos elaborados por varios organismos de la Conferencia Episcopal.
Otro de los puntos analizados ha sido la aplicación de la sinodalidad en las diócesis. Además, se ha presentado el informe anual del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales, el llamado PRIVA.
La Comisión de Laicos, Familia y Vida informó sobre la situación actual de Acción Católica y propuso nuevas vías para reforzar la presencia de los laicos en la vida pública. La Comisión para las Comunicaciones Sociales expuso el plan de comunicación de la propia Conferencia Episcopal y planteó la creación de una escuela de verano. También se abordó la situación actual de los seminarios y se presentó la regulación definitiva del Consejo General de la Iglesia.
La plenaria incluyó además diversas informaciones del órgano de cumplimiento normativo y la presentación de la propuesta para las segundas jornadas de actualización para obispos. También se ha elegido al nuevo vicesecretario para Asuntos Económicos tras concluir el mandato de 5 años previsto por el reglamento.
Ha sido sin duda una semana intensa de trabajo para el Episcopado Español, que cierra así una nueva asamblea plenaria marcada por la reflexión, la actualización pastoral y el diálogo con la sociedad actual.
La diócesis de Segorbe Castellón ha abierto ya la convocatoria del curso Despierta, una iniciativa destinada a despertar el espíritu evangelizador entre los jóvenes y animarles a anunciar a Jesucristo en sus propios entornos.
Este curso, promovido por la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal, se impartirá junto a la Delegación de Infancia y Juventud en el Seminario Mater Dei, en Castellón. Se trata de una formación activa, interactiva y dinámica que busca fortalecer el testimonio cristiano desde la experiencia personal de la fe.
La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que sean enviados por sus parroquias, hermandades, movimientos, congregaciones o asociaciones. También está están invitados los sacerdotes que llevan responsabilidades de pastoral juvenil en sus respectivas comunidades.
El encuentro tendrá lugar del 30 de enero al 1 de febrero de 2026 y para poder participar es imprescindible asistir al curso completo desde el viernes a las 7 de la tarde hasta el domingo después de la comida, sin posibilidad de incorporarse solo a actividades concretas.
La inscripción tiene un coste de 75 euros y se anima a las comunidades de origen a colaborar con sus jóvenes en la financiación total o parcial como signo de envío misionero. La organización advierte también que en caso de dificultades económicas, los interesados pueden contactar directamente para buscar soluciones. Las inscripciones ya están disponibles a través del formulario publicado en la web de la diócesis www.obsgorbecastellón.es.
El curso Despierta se presenta así como una oportunidad para que los jóvenes profundicen en su fe y se formen como evangelizadores en sus propias comunidades en un curso pastoral que, como ya sabes, está centrado en la formación.
Cuando falta apenas un mes para la clausura del Jubileo de la Esperanza en las iglesias locales, que en nuestra diócesis tendrá lugar el 28 de diciembre en la Catedral de Segorbe, los distintos apostolados, grupos y movimientos siguen celebrando con alegría este año de gracia. La clausura universal del Jubileo se celebrará el 6 de enero con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en Roma. Entre tanto, la vida diocesana continúa marcada por iniciativas llenas de fe y gratitud.
Es por eso que recientemente, en esta semana, los miembros de Vida Ascendente han vivido su propio jubileo en la Catedral de Segorbe, donde pudieron obtener la indulgencia plenaria. Los asistentes llegaron con mucha ilusión y conscientes del significado espiritual de este tiempo tan especial.
Durante la Eucaristía, el conciliario diocesano don Juan Forcada centró su homilía en la esperanza cristiana, un mensaje que los participantes acogieron profundamente y que les invitó a renovar su confianza en el Señor. La jornada concluyó en un ambiente de acción de gracias y de alegría compartida.
También la Conferencia Española de Religiosos de Segorbe Castellón, la Conferdiocesana, celebró el jubileo de la vida consagrada en la comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación de Almasora. Durante el encuentro se presentó una reproducción del crucifijo del jubileo, elaborada expresamente para la ocasión.
El carmelita Eduardo Agosta ofreció una reflexión sobre la ecología integral, recordando el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si, y destacó la llamada a la conversión ecológica impulsada ya por San Juan Pablo II. Agosta insistió en la necesidad de recuperar una mirada contemplativa que reconozca cada ser como creado y amado por Dios, y no como un simple recurso a explotar.
Recordó además que cualquier gesto en favor del cuidado de la tierra tiene un valor significativo y un impacto espiritual y comunitario. La jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía por el cuidado de la creación y con un fraterno compartir. Fue un encuentro que sin duda ayudó a profundizar en la responsabilidad personal hacia este trocito de creación que cada uno tiene encomendado.
Manos Unidas de Segorbe Castellón ha vivido en los últimos días una intensa agenda de actividades solidarias. El pasado sábado 15 de noviembre celebró su asamblea diocesana, un encuentro que reunió a voluntarios y responsables de la organización en la parroquia de Santa Joaquina Vedruna, en Castellón.
La asamblea, presidida por Elisa Parra junto al conciliario diocesano don Juan Crisóstomo, sirvió para evaluar el trabajo del último año y para marcar las líneas de acción del nuevo ejercicio. Todo ello en el contexto de la Jornada Mundial de los Pobres y del mensaje del Papa León XIV, en el que nos recordaba que la cercanía y la escucha son el primer gesto de caridad.
Durante la jornada, los participantes compartieron experiencias, analizaron los proyectos de cooperación y renovaron su compromiso con la lucha contra el hambre y la pobreza. La presidenta destacó la importancia del voluntariado y la sensibilización en las parroquias, mientras que el conciliario animó a vivir una caridad que nace de la fe y de la fraternidad.
Y también, en clave solidaria, Manos Unidas inauguró esta semana su mercadillo solidario en la calle Gasset número 7 de Castellón. Informamos que permanecerá abierto hasta el 6 de diciembre en horario de mañana y de tarde. Es un mercadillo muy esperado, con todo tipo de artículos elaborados por los voluntarios. Son cuadros, piezas de costura creativa, objetos de decoración, accesorios, centros navideños y hasta mermeladas caseras. Todo lo recaudado irá destinado a proyectos de educación, salud salud, alimentación y desarrollo sostenible en los países más empobrecidos.
También Segorbe ha tenido su cita solidaria. El Teatro Serrano se llenó el pasado domingo para asistir al tradicional desfile de Nahuas Segovernás organizado por Manos Unidas.
Y es que entre canciones, enaguas y solidaridad, Segorbe volvió a demostrar que sus tradiciones pueden convertirse en gestos concretos de ayuda a quienes más lo necesitan. Manos Unidas cierra así una semana de compromiso, creatividad y participación ciudadana al servicio de los más pobres.
Y finalizamos con el avance de la agenda de este fin de semana, que tiene una cita especial en Benicassim, donde las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret celebran el 150 aniversario de la fundación de su congregación, haciendo presente a Dios en lo cotidiano.
Sí, paz, este domingo, día 23 de noviembre, el convento de las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, ubicada en la calle Tirán lo Blanc número 10 de Benicassim, acogerá una jornada muy especial con motivo de estos 150 años. La celebración comenzará a las 6 de la tarde con una charla conmemorativa que recorrerá la historia de la congregación, y a las 7 de la tarde el obispo presidirá una Eucaristía en acción de gracias por siglo y medio de fidelidad, servicio y oración. La efeméride invita a mirar atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana don Casimiro centra su reflexión en el reinado de Cristo. Nuestro obispo nos advierte que es un reinado distinto al del mundo, un reinado basado en el amor, el servicio y la entrega, capaz de transformar nuestro corazón, nuestras relaciones y también la sociedad en la que vivimos. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, al llegar al final del año litúrgico, la Iglesia nos invita este domingo a contemplar a Jesucristo, Rey del Universo, centro y sentido de toda la historia, de nuestras vidas y de la creación entera. A lo largo del año hemos ido recorriendo los distintos acontecimientos del misterio de Cristo. El anuncio de su venida en Adviento, su nacimiento en Navidad, su presentación al mundo en Epifanía, su muerte y resurrección en Pascua y la cadencia semanal del ciclo ordinario de cada domingo, la Pascua semanal. La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, no es una coronación triunfal ni un gesto de poder humano. Es la proclamación de un rey que reina desde la cruz, con la corona de espinas y el cetro de amor que se entrega hasta el extremo. Jesús mismo se declaró rey ante Pilatos en aquel interrogatorio a que le sometió cuando se lo entregaron, con la acusación de haber usurpado el título de rey de los judíos. Tú lo dices, yo soy rey, contesta Jesús a Pilatos, pero mi reino no es de este mundo, le aclara. En efecto, el reino de Jesús nada tiene que ver con los reinos de este mundo. No busca poder ni pretende imponer su autoridad por la fuerza. No se apoya en ejércitos tradicionales o mediáticos, ni en la propaganda o en la compra de voluntades. Jesús no vino a dominar sobre pueblos ni territorios, sino a servir y entregar su vida para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás y con toda la creación. Muriendo, destruyó el poder de la muerte y resucitando, restauró la vida plena y eterna. En un mundo que a menudo mide el éxito por el poder, el dinero o la apariencia, Jesús nos muestra otro camino: el servicio, la humildad, la misericordia, el amor y la entrega. Su trono es la cruz. Él no se impone por la fuerza, sino que se ofrece con ternura a quien se abre a su amor. En él descubrimos que reinar es amar hasta dar la vida. Jesús es rey porque ha venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice Jesús. La verdad que Cristo vino a testimoniar es que Dios es amor y misericordia. Jesús nos descubre la verdad más profunda del ser humano y de la historia, la verdad de Dios para nosotros y la verdad de nosotros para Dios. Jesús nos muestra que venimos de Dios y de su amor, y que caminamos hacia Él, hacia la vida plena, eterna, en su amor. Somos creados por amor de Dios y para ser amados eternamente por Él. Solo Dios es capaz de llenar nuestro deseo de amar y nuestra necesidad de ser amados, nuestro anhelo de felicidad y nuestra búsqueda de plenitud. porque Jesús nos descubre la verdad más honda y universal de todo ser humano. Todos los que la escuchan con buena voluntad, la cogen con fe y lo siguen. Toda la existencia de Jesús, desde su encarnación a su muerte y resurrección, es revelación de Dios y de su amor. De esta verdad dio pleno testimonio con el sacrificio de su vida en el Calvario. La cruz es el trono desde el que manifiesta la sublime realeza de Dios amor. Jesús, el Hijo de Dios, ofreciéndose como expiación por el pecado del mundo, venció el dominio del príncipe de este mundo e instauró definitivamente el reino de Dios. Desde este momento, la cruz se transforma en fuerza de salvación, en árbol de la vida, en fuente del amor, en motor del perdón y de la reconciliación. Lo que era instrumento de muerte se convierte en signo de triunfo y en causa de vida. Este reino se manifestará plenamente al final de los tiempos, después de que todos los enemigos y por último la muerte sean sometidos a Dios. Celebrar a Cristo Rey no significa encerrarnos en lo religioso y desentendernos del mundo, todo lo contrario. Reconocer su señorío implica dejar que su evangelio transforme nuestro corazón y nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra sociedad. Su reino crece cada vez que alguien perdona, cada vez que se sirve al hermano, cada vez que se siembra paz donde hay violencia y esperanza donde hay desesperanza. Pidamos al Señor que reine en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras decisiones. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas, el que oriente nuestros pasos y dé unidad a nuestros anhelos. Solo así podremos ser testigos de un reino que no pasará, un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a hablarte de una realidad que nos va a interpelar de lleno. Mira, esta semana hemos conocido que en la Comunidad Valenciana una de cada cinco familias vive en situación de exclusión social, según ha revelado el nuevo informe FOESA 2025 que ha presentado Caritas Diocesana esta semana. Hoy queremos conocer esta realidad de manera más profunda, más intensa, más directa. ¿Qué hay detrás de todos estos datos? ¿Cómo están afectando a miles de hogares y qué respuestas se necesitan? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué estamos dejando de hacer? Hoy vamos a contactar con don Francisco Mir, director de Caritas Diocesana de Segorbe Castellón, porque con él seguramente vamos a poder analizar las claves de este informe y los retos sociales que tenemos por delante. Desconocemos exactamente cuáles son todas estas cifras, cuánto afecta a la diócesis de Segorbe-Castellón, pero lo que sí sabemos seguro es que desde Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón todo lo que se hace es poco y toda la ayuda que se pueda recibir por nuestra parte también es poca. Y también te decimos y te recordamos que todos los primeros domingos de mes en todas las parroquias de nuestra diócesis las colectas son para que Cáritas Diocesana precisamente pueda ayudar y contribuir a sostener a tantas personas que lo necesitan. Vamos a conocer, como te estamos contando, de la mano de Francisco Mir, cuál es esta realidad tan cercana que nos toca de lleno y que, como te decíamos, nos interpela. Creo que ya tenemos detrás de la línea del teléfono al director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Francisco Mir, bienvenido. Gracias por atendernos. Francisco, no tenemos a Francisco Mir. Vamos a seguir intentando contactar con él. Mientras tanto, te vamos a contar que el fin de semana pasado, en la diócesis de Segorbe Castellón, concretamente la Cofradía de la Sangre de Castellón, organizó un encuentro de cofradías de la sangre que reunió a distintas cofradías de la sangre de toda la diócesis de Segorbe Castellón. Me dicen que ya tenemos al teléfono a Francisco Mir. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paz, ¿qué tal?
Mira, Paco, estábamos contándole a la audiencia que esta entrevista, pues queremos que interpele un poco, nos interpele un poco a todos. ¿Cuál dirías que es el principal titular que deja el informe FOESA sobre la Comunidad Valenciana este año, que hemos conocido además esta semana?
En efecto, sí, sí, se ha presentado a la Sociedad de la Comunidad Valenciana el informe FOESA, que, bueno, el titular fundamental es que la comunidad en sí avanza en determinados ámbitos, como es el empleo, pero aún así, la precariedad se está expandiendo y no disminuye la exclusión social, no disminuye. Solamente un dato, ¿no? Alrededor de casi 1.140.000 personas viven pues afectadas por distintos procesos de exclusión social. Este sería un poco el titular fundamental. La precariedad continúa existiendo y la exclusión social no disminuye.
El informe apunta, Paco, que el 48% de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza. ¿Qué está pasando con la vivienda en la Comunidad Valenciana, Paco?
Buena pregunta, Paz. Pues realmente creemos que se ha convertido en el mayor tema de preocupación de los hogares en la comunidad. Y existen razones para esta preocupación. Una de ellas es el elevado coste del alquiler y, por supuesto, la escasa oferta de vivienda pública. Sabemos que desde la administración local y autonómica. Pero, sin embargo, el informe de FOESA apunta unos datos, como muestra te doy alguno, ¿no? Es decir, en estos momentos, 1,2 millones de personas en la Comunidad Valenciana tienen dificultades en este ámbito de la vivienda. Y alrededor de 360.000 hogares, más o menos, el 17%, tienen gastos excesivos que no pueden soportar esta situación. Y por último, pues también apunta otro dato que nos preocupa mucho y que viene a realzar una necesidad también, ¿no? El tema de las viviendas inseguras e inadecuadas, en donde 700.000 personas aproximadamente viven en esta clase de viviendas. Por lo tanto, como verás, hay motivos de preocupación, efectivamente.
Mientras tratábamos de contactar contigo, Paco, le decíamos a la audiencia que mucho es lo que hacéis y mucho es lo que se recibe, ¿no?, por parte de todos. Y recordábamos que con lo que recibís, con el apoyo de los voluntarios, hacéis mucho. Recordábamos, por ejemplo, que todos los primeros domingos de mes las colectas de todas las parroquias es para Cáritas Diocesanos. ¿Cómo está respondiendo Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón a este escenario?
Pues está respondiendo de forma lineal. Llevamos unos años más o menos en los que las colectas se han estabilizado y es un hace que hacer un llamamiento a la comunidad cristiana para que colabore, porque esto es un tema de corresponsabilidad compartida, ¿eh? Esto es una realidad que tenemos que afrontar. ¿Por qué? Porque la exclusión, como os he dicho antes, no va a menos y las necesidades que tenemos a través del Fondo Social contra la Pobreza en Cáritas, en toda la Comunidad Valenciana, pues se está resintiendo, con lo cual necesitamos del aporte y del apoyo de toda la comunidad cristiana, de la corresponsabilidad y responsabilidad social de las entidades, de las empresas. Porque, vuelvo a repetirte, es que los apoyos que estamos prestando desde Cáritas a muchas familias no han descendido. No han descendido y preveemos que no van a descender. Con lo cual necesitamos que todos, absolutamente todos, participen en las colectas y, por supuesto, en las donaciones que haya. El tema de los legados es un tema que estamos tratando de potenciar. Hay muchas familias que pueden perfectamente hacer legados a Cáritas y dejar en la medida que puedan los apoyos que necesiten para el futuro. Esto es una política continua de apoyo, de corresponsabilidad y, por supuesto, pedir también, como tú sabes, a las administraciones pues que no continúen con las mismas políticas que conducen a un colapso social. Tenemos que pasar a una sociedad que en vez de estar centrada en el crecimiento, que se base en la interdependencia y en la justicia social. Esta es la realidad que nos interpela a todos.
Paco, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Sí que le vamos a recordar a la audiencia que todos los datos de este informe, que son preocupantes, como tú nos estabas diciendo, están publicados en la página web de Cáritas Diocesana, también en la página web de la Diócesis de Segorbe-Castellón y, por supuesto, va a tener cobertura en la hoja parroquial que va a llegar a todas las parroquias. Francisco Mir, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo para entender, ¿no?, la realidad que viven tantas familias. Sin duda un informe que invita a la reflexión y a la acción. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Paz, por difundir todo esto. Gracias.
Ahora sí termina El Espejo de Segorbe-Castellón de este viernes. Gracias por estar ahí. Sigues en Mediodía Cope. Que tengas un feliz y bendecido fin de semana. Mediodía Cope.